Se estima que todo el oro del mundo cabe en un cubo de 20 por 20 metros. Una pista de tenis mide 23 metros, así que podemos hacernos una idea aproximada. En este vídeo, Tomás, director de Degussa, nos responderá las preguntas más interesantes sobre este metal precioso y escaso, incluyendo la rivalidad con el Bitcoin. Esperamos que lo disfrutes. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos. Estamos en las oficinas de Degussa. Hemos venido a hablar sobre oro, sobre plata, sobre qué está pasando con los metales preciosos. Y tenemos aquí a Tomás, presidente de Degussa aquí en España, en Madrid. Y pues muchas gracias por invitarnos, Tomás.
Pues nada, muchas gracias por querer venir a vernos.
Nada, te comentábamos, llevamos un rato hablando y estábamos comentando un poco cómo veíamos todo el tema del ahorro y la plata, pero quiero empezar, porque mucha gente a lo mejor no está familiarizada con este mundo, quiero empezar porque comentes qué hacéis aquí, qué es lo que ofrecéis y en qué trabajáis día a día.
Bien, pues vamos a ver, Degussa, usando el símil de los coches, podemos decir que dentro del sector de la inversión en metales físicos, pues es un concesionario oficial, ¿no? Yo creo que esto es un mercado y un sector, el de la inversión en metales físicos, que es muy importante la seriedad y la confianza que tiene que tener cualquier persona que quiera entrar en nuestras instalaciones o entablar negocio con nosotros, porque al final es lo que dice el dicho, ¿no? No es oro todo lo que reluce, y ahí hay que tener cuidado con quién te juegas tus inversiones y tu dinero, ¿no? Entonces, como te digo, Degussa es una de las empresas líderes y empresas, digamos, más destacadas a nivel europeo en lo que es la inversión en metales preciosos físicos. Y te incido en el físico porque, como sabéis, hay diferentes formas alternativas y vehículos para invertir en oro, pero bajo nuestra perspectiva y nuestra visión, la propiedad marca una diferencia. Tú inviertes en un ETF o inviertes en un derivado y tendrás un derecho, una opción, pero no tienes la propiedad. Incluso en el mejor vehículo que esté respaldado por oro, vehículo financiero, respaldado por oro, tienes riesgos de mercado financiero y tienes riesgos de, bueno, aunque tengas oro físico detrás, ¿a qué coste vas a poder recibir tu oro y cuál va a ser realmente el oro que vas a recibir que pueda tener tu ETF detrás?
Hablábamos antes de las certificaciones que tiene Degussa y comentabas que al final no todo es oro lo que reluce. ¿Por qué dices esto? Hay sitios, obviamente, yo creo que la gente tiene ese miedo cuando dice voy a invertir en oro, voy a invertir en plata, ese miedo de decir, ¿realmente estoy comprando un oro puro? ¿Realmente este oro vale lo que me están cobrando? En ese sentido, me has dicho que tenéis las mayores certificaciones aquí en España, ¿no?
Pues sí, vamos a ver, el grupo Degussa es miembro de la LBMA, la London Bullion Market Association. La LBMA es la que marca los estándares del Good Delivery. El Good Delivery realmente es la estandarización de esos grandes lingotes que vemos en las películas o en las bóvedas de los bancos centrales. Y lo que es una estandarización para que se puedan comercializar esos lingotes sin tener que hacer un traspaso físico de esos lingotes, que puedan seguir en una bóveda. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe qué peso tienen, qué características tienen y la cantidad de oro que tienen, ¿no? Entonces, las refinerías que están acreditadas para fabricar esos lingotes son las refinerías que a su vez acuñan, bueno, pues las barras, porque si somos puristas, lingotes solo se pueden considerar o se consideran a esos grandes lingotes de 400 onzas que vienen a ser unos 12 kilos y medio, ¿no? Todo lo demás pues se considera barra, digamos, siendo puristas, aunque todos entendemos en España sobre todo mucho mejor la palabra lingote que barra, pero estamos hablando básicamente un poco de lo mismo, ¿no? Entonces, pues ya te digo, de ahí es de donde vienen nuestros lingotes, vienen de las principales y más importantes refinerías suizas, y por otro lado, pues las monedas nos vienen de las principales casas de la moneda, ¿no? Eso lo que nos permite, entre otras cosas, es tener la certeza de esa trazabilidad de todos nuestros productos y que le permite al cliente tener la certeza de que el oro que está comprando, está comprado o está comprando en ese momento, tiene una línea directa hasta sus manos. No hay nadie más, digamos, en medio que pueda alterar.
Cuanto más lejos es la cadena de custodia, menos riesgos.
sobre todo cuanto menos actores externos entren, ¿no? Dentro de lo que dices tú de la confianza, pues efectivamente es un factor muy importante y como os comentaba antes, el Consejo Mundial del Oro ya en una estadística es un tema que trató y estudió, ¿no? Pero porque puedas entenderlo mejor y sobre todo cualquier persona lo pueda entender mejor, usando el símil de los coches. Podemos decir que Degussa es un concesionario oficial donde tú compras el coche y no sientes esa necesidad de levantar el capó. Sabes que te están vendiendo lo que estás comprando. Sin embargo, tú te puedes ir a un multimarca a comprarte el mismo coche y ser exactamente el mismo coche.
Sí, que puede haber algún truquito.
Con las mismas características, pero tú no vas a poder evitar levantar el capó, abrir las puertas, mirar el maletero. El coche probablemente sea igual de nuevo que el que te venden en un concesionario oficial, pero la confianza que te da la persona que lo vende no es la misma. Incluso, aunque vayas por recomendación de un amigo, pero sabes que no es un sitio oficial, que no quiere decir que sea un negocio lícito, pero genera desconfianza. Te genera, bueno, al final la picaresca, y sobre todo además en España, pero lo tenemos en todo el mundo, pero la picaresca no deja de ser algo que siempre corremos ese riesgo cada vez que hacemos un negocio y, bueno, pues la manera de tener esa certeza es irte directamente, bueno, a quien tiene las acreditaciones y a quien realmente es especialista en su trabajo.
Y lo importante es tenerlo físico, siguiendo el símil ese de los coches, no es lo mismo tener una foto de un coche que tener el coche.
Efectivamente.
Porque lo que estábamos comentando antes, hay 100 contratos derivados, etcétera, por cada una onza física, es decir, si no tienes el oro físico o alguien que lo custodie por ti, porque hay gente que no lo quiere tener en casa por temas de seguridad, vosotros en Degussa gestionáis esta parte de...
Sí, vamos a ver, nosotros en Degussa lo que ofrecemos a nuestros clientes son cajas de seguridad en alquiler, dentro de ese concepto de propiedad y de que tú tengas el control de tu inversión. Me parece que no estaría del todo correcto el que dentro de ese concepto de propiedad te dijera, oye, yo te vendo tu oro, pero yo te lo guardo y te doy un papel. Al final ahí lo que estás es con un papel. Si tú quieres invertir en oro, toma posesión de tu oro, guárdalo en un lugar seguro. Luego ya la forma de guardarlo, de custodiarlo, pues ya cada uno tiene sus fórmulas. Nosotros siempre recomendamos pues, guardarlo en una caja de seguridad, en un lugar seguro, acorde a tu inversión. Incluso si puedes tener una cobertura de seguro sobre esa caja, pues ya tienes la total certeza de prácticamente tener cero riesgos en lo que pueda pasar con tu inversión, ¿no? Y lo que te digo, es muy importante la propiedad. Es como ahora, tenemos muchos negocios del car sharing y de los apartamentos multipropiedad. Tú tienes un derecho a utilizar un coche, tú tienes un derecho a utilizar un apartamento, pero el apartamento no es tuyo, ¿no? Bueno, pues es un poco lo mismo ocurre con el oro. Tú puedes tener un ETF, pero no tienes la propiedad del oro. Tú puedes tener un fondo de inversión que invierte en el sector. Tampoco tienes propiedad del metal, ¿no? Y eso considero que es muy importante, porque al final una inversión en oro físico, yo siempre la posiciono en ese primer escalón de reparto de riqueza, donde tienes tus inversiones financieras, donde tienes tus inversiones inmobiliarias, donde tienes tus colecciones, donde tienes tu oro. Y ahí es donde el oro viene físicamente. El oro financiero lo podemos meter en la parte de nuestra cesta de inversiones financieras. Y dentro de esa diversificación, por un motivo estratégico, por un motivo táctico, puedes tener exposición al oro o puedes tener exposición al sector del oro. Pero como diversificador de tu patrimonio, tienes que tener oro físico. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno de los riesgos que estás corriendo con tus inversiones financieras son los riesgos de los mercados financieros. Y ya hemos visto determinados momentos donde han ocurrido cosas que antes de que ocurrieran la gente te habría dicho que era imposible. Era imposible que el segundo mayor banco del mundo quebrara. Era imposible que un banco quebrara y tus acciones pasaran a valer cero. Bueno, pues como sí hemos visto que lo imposible también es posible, no nos vamos a poner en esa circunstancia, pero sí vamos a tener una cobertura. Tú no contratas un seguro para cubrir tu coche cuando te compras el coche para darte con una farola. Lo compras por si tienes algún tipo de riesgo o tienes algún tipo de incidente por el camino. Pues la inversión en oro físico al final no deja de ser una cobertura para esos otros riesgos que corres con tus otras inversiones.
De hecho, ahora hay un importante catalizador que, si no se alarga más por tema de COVID y demás, que es Basilea 3. No sé si estás familiarizado con ello, que es básicamente lo que estamos hablando, que hay cientos de personas, bancos que ponen en sus cuentas contables que tienen oro, pero son recibos, son papel recibo. Y eso, al fin y al cabo, lo que estaba, la anécdota que estaba contando antes, es un juego de sillas. Hay 100 personas que creen que tienen el oro para una. Y eso, en teoría, el 28 de junio, si Londres lo firma, va a hacer que los bancos crean, pongan una regulación que... Enséñame el oro. Lo tienes, vamos a auditar a los bancos. ¿Estás familiarizado con eso y crees que va a ser un catalizador para el precio del oro?
Pues vamos a ver, efectivamente hay una cierta discusión ahora mismo con ese tema. De hecho, el Consejo Mundial del Oro y la London Bullion Market Association están trabajando y están viendo todo ese tema y dirigiéndose a las reguladores por ese motivo. Si realmente consiguen lo que pretenden, bueno, pues me parecerá algo más racional, porque de esa manera dejaremos de tener, bueno, esa inseguridad que supone el apalancamiento de todos esos productos. Lo que pasa es que yo no entiendo el por qué solo se puede hacer eso con oro, porque al final en el mundo financiero todas las inversiones están apalancadas. Entiendo que si profundizamos en el café o profundizamos en el cacao, no hay tanto cacao almacenado como el cacao que se está vendiendo en los mercados, ¿no? Bueno, entra dentro del juego de las inversiones financieras. Por eso es fundamental determinadas inversiones, como es el oro, bueno, pues tenerlo en formato físico. De esa manera tienes la certeza y tienes la propiedad de tu inversión.
Tomás, hemos hablado de oro a nivel protección, a nivel patrimonio. Creo que la filosofía vuestra va mucho por ahí. Oye, tú luego puedes tener tus inversiones, tu especulación, tu cartera financiera, pero ten patrimonio en oro para cubrir y diversificar y no meter tus huevos en la misma cesta. Pero, ¿qué opinas de la revalorización del oro? Hay gente que, vale, vamos a verlo como una forma de cubrirnos ante toda esta incertidumbre y a cualquier cosa que pueda volver a pasar a nivel bancario, pero ¿qué ocurre con esa revalorización? Una persona... Ya que invertimos en oro, también nos podemos esperar una revalorización. ¿Qué opináis vosotros de eso? Y sobre todo con el nuevo ciclo que se aproxima.
Pues vamos a ver, el oro, desde luego hasta hoy, ha venido siendo un depósito de valor. El oro, bueno, pues conforme ha ido pasando los años, los siglos y en el tiempo, bueno, pues ha ido revalorizándose, ha ido manteniendo el poder adquisitivo. Al final, si veis una gráfica sobre el mantenimiento del poder adquisitivo, donde podemos meter cualquier divisa y podemos meter el oro, ves como el mantenimiento del poder adquisitivo es lineal y, sin embargo, las divisas van perdiendo valor. De hecho, me hablas de la rentabilidad del oro. Hay quien lo ve al revés, hay quien lo que ve es... que el oro lo que refleja no es que se revalorice, sino lo que se deprecia el dinero, la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Es decir, el oro nos lo mantiene estable en el tiempo, sin embargo, lo que cada vez necesitamos es más dinero para comprar lo mismo. Ahora estamos con la discusión de, una vez superado, si iba a haber o no iba a haber inflación. Ya ha quedado claro que ha llegado inflación, ha habido una cierta sorpresa con esos datos de inflación. Bueno, pues efectivamente se ha animado un poco más el oro, pero realmente la inflación es pérdida de poder adquisitivo. Ese dinero cada vez vale menos. Durante la crisis sanitaria se han tomado una serie de medidas de incremento de endeudamiento, han puesto las máquinas a imprimir billetes y en esta ocasión ese dinero ha llegado a la calle. La anterior crisis se quedó en el sector financiero, pero en esta ocasión ha llegado a la calle. Y eso va a producir probablemente, bueno, pues otro ciclo. ¿Pero por qué? Porque las cosas siguen valiendo lo mismo. Lo que ha perdido valor es el dinero. Entonces necesitas más dinero para comprar lo mismo. Mira, sin meternos en el oro o meternos en ningún planteamiento complicado. Y un día, hablando con mi hija, la diferencia entre el precio y el valor. Le cogí una barra de pan. Digo, la barra de pan sigue siendo la misma ahora que la que había hace 30 años. La diferencia es que hace 30 años la barra de pan te costaba, pues no sé si eran 9 céntimos o 15 céntimos de euro, y ahora una barra de pan te cuesta cerca de un euro. El valor de la barra de pan no se ha incrementado. La barra sigue teniendo la misma utilidad, sigue sirviendo para lo mismo, los mismos ingredientes, todo sigue igual. Lo que tienes es que tener más dinero para comprar esa barra de pan. ¿Por qué? Porque lo que vale menos es el dinero, no es que valga más el pan. Y eso es lo que, bueno, pues no todo el mundo entiende ni no todo el mundo percibe. Hablan de inflación y todo el mundo habla de inflación, pero no todo el mundo es consciente realmente de que qué significa esa palabra. Y esa palabra significa que mañana nuestro dinero nos va a permitir comprar menos cosas de las que no podemos comprar hoy.
Es el incremento, al fin y al cabo, de la oferta del dinero. Contra más dinero hay en el mercado,
claro,
el objeto real, lo que es un objeto real, sube en precio, no sí, el valor, el precio.
Efectivamente, si tú tienes hoy un billete de 50 y mañana multiplican el número de billetes por 2, lo que te puedes comprar hoy por 50, mañana tendrás que comprarlo por 100. Igual no es tan drástico ese movimiento, pero en esa dirección es hacia donde va el dinero. Y es donde viene yendo eternamente. O sea, no sé si vosotros os acordaréis o no, o llegasteis a conocer en Italia con la lira. Pero yo me acuerdo cuando me fui de viaje de fin de curso a Italia, llegabas y cambiabas 5.000 pesetas y te daban millones de liras. De repente eras millonario.
Bueno, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó en Alemania con los marcos.
Bueno, pues
se repite todo, ¿no?
Pues en Italia, ¿qué pasa? Que no le fueron quitando esos ceros al dinero y fue multiplicando. Entonces resulta que de repente eras millonario, te comprabas una Coca-Cola y ya te habías arruinado.
De hecho, sacaron un estudio que desde 1700 y pico hay 2.000 monedas que han ido a cero, que al fin y al cabo es el valor intrínseco de la moneda, que es el valor cero.
Sí, todas las fiat han desaparecido.
Desaparecen. Si vives
el oro, mientras que el oro se ha mantenido
5.000 años. ¿Seguiremos aquí en 5.000 años?
Pues no lo sé. Lo que bueno, yo sí veo, lo que yo sí veo es que efectivamente, además, cuestión, simplificándolo un poco más, vamos a ver, el ser humano necesita tener algo tangible. En España, todavía, si me apuras, somos más de tangible todavía. El claro ejemplo pues es esa propiedad inmobiliaria que todos tenemos muy, muy marcada en este país. Y nos estamos moviendo en un mundo donde nos vamos a lo etéreo, a lo intangible, ¿no? Siempre vamos a necesitar, por esa esencia humana que tenemos, algo que agarrar. Y si necesitas algo que agarrar, cada vez tenemos menos opciones. Y si encima es algo que puedas agarrar, que encima sea un depósito de valor, porque el oro hay que verlo como un depósito de valor a largo plazo, con la ventaja de que lo puedes cancelar mañana. No tienes penalización por cancelarlo antes. Y lo que te va a permitir, sobre todo, y que me parece fundamental, es la liquidez. Porque la liquidez es lo que te va a marcar la diferencia. En la anterior crisis, ¿cuál fue el talón de Aquiles de mucha gente que tenía unas grandes inversiones? Tenían unas grandes inversiones inmobiliarias, pero no tenían liquidez, no tenían capacidad de liquidez. Yo muchas veces lo he dicho, un piso menos y unos lingotes más habrían marcado la diferencia a cualquier inversor. Porque habrían tenido la liquidez para poder afrontar esas deudas que se nos vinieron por encima. Y que no nos olvidemos que realmente lo que explotó eso fue una subida muy brusca de tipos de interés, que rompió toda la cadena tal cual estaba organizada. Y hay que tener cuidado porque con el tema de la inflación, la Reserva Federal, los tipos de interés, nos podemos encontrar nuevamente con un pico de esas características. Y hay que tener presente que ese elevado endeudamiento que hay a nivel mundial y ese apalancamiento por parte de muchas empresas, si le metes factor tipo de interés, no sé yo realmente dónde vamos a encontrarnos o qué capacidad van a tener para poder atender todos esos pagos si se tiran los tipos de interés, porque todos sabemos que hay modelos que están funcionando porque no hay tipos de interés. Y digo, en modelos empresariales, en el momento que metas tipos de interés,
sí, todos,
podemos encontrarnos nuevamente. Yo veo que ese es uno de los riesgos, porque además en el momento que se rompe un eslabón, ya hemos visto en otras ocasiones, empiezan a caer todos como un castillo de naipes.
De hecho, para que todo el mundo lo entienda, si tú tienes una deuda de 100 euros y el tipo de interés es 1 euro, tú debes al banco 1 euro, pero si el tipo de interés te sube a 4%, vas a deber 4 euros, entonces ¿de dónde vas a sacar esos 3 euros? Entonces cuesta más para pagar, entonces va a haber problemas en la cadena al fin y al cabo. Y siguiendo, el oro al fin y al cabo, corrígeme si me equivoco, es un activo que está negativamente correlacionado con todo lo demás, con los pisos, con las acciones y demás, por eso es la liquidez donde va al fin y al cabo el valor refugio, ¿no? El último hombre en pie, básicamente, como se suele decir.
Pues sí, y es uno de los motivos por los cuales pues, los bancos, los principales bancos centrales tienen esa diversificación en sus reservas. Es el motivo por el cual hay muchos bancos mundiales de países, digamos, que están en desarrollo y países que van en la línea de seguir creciendo, que están incrementando sus compras. De hecho, desde la anterior crisis financiera, los bancos centrales han sido compradores netos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen ese anclaje, tienen ese valor que les puede permitir, en cierta medida, poder parar el golpe y reconstruir. Si todas las reservas de los bancos centrales estuvieran en bonos o estuvieran en divisas, bueno, pues al final los bonos, las divisas, todo ese tipo de productos no deja de ser una promesa de pago, pero no es garantía de pago. La garantía de pago te la da el oro porque el valor es intrínseco y no hay nadie que tenga que respaldar el valor del oro.
De hecho, hablando de los bonos también, en Estados Unidos, que es el bono por excelencia, de 2010 hasta prácticamente 2019, estaba teniendo 500.000 millones en inflow, en plan que estaban entrando a comprar bonos, ahora están saliendo los 500 millones. Y relacionadamente es cuando empieza a subir tanto el oro como cosas especulativas, al fin y al cabo. Pero bueno, quiero cambiar, si me permitís, el tema totalmente, es hacia la oferta y demanda de este metal. ¿Cómo estáis? ¿Veis dificultad a la hora de traer inventario a las oficinas? Y, por otra parte, si está habiendo mucha demanda con respecto a años anteriores.
Bien, vamos a ver. En cuanto a recibir nuestros productos y nuestras mercancías, no tenemos problemas. Sí que hay un cierto cuello de botella, sobre todo en monedas. Vale, hay que tener presente que en el primer trimestre a nivel mundial la demanda de oro físico de inversión se ha incrementado en torno a un 36%, ¿vale? Y te digo en el primer trimestre de 2021. Y eso, bueno, pues está haciendo que determinadas mint, por ejemplo, la mint americana que fabrica los famosos American Eagle, bueno, pues sí están teniendo un pequeño cuello de botella y eso a su vez también está incrementando, digamos, márgenes, ¿no? Lo que en cierta medida a nosotros nos hace tener que ir buscando un punto de equilibrio porque también tenemos que buscar la mejor oferta, la mejor alternativa para nuestros clientes. En lo que es la parte de lingotes, pues no tenemos ningún problema en estar abastecidos. Y tampoco lo hemos tenido realmente, incluso el año pasado, con la crisis. Nosotros el año pasado tuvimos la certeza y el acierto de haber hecho un pedido viendo dónde nos íbamos a encontrar y en previsión de dónde nos íbamos a encontrar. Y luego más adelante sí que se han alargado más en el tiempo, puesto que el transporte estaba mucho más limitado, pero en todo momento hemos tenido capacidad de poder atender prácticamente toda la demanda de nuestros clientes. Para mí eso, y yo creo que para todo el equipo de Debussan Madrid, ha sido una grandísima satisfacción el que hayamos podido seguir dando la cara, seguir estando al pie del cañón y poner encima de la mesa lo que los clientes nos solicitaban y pedían.
Ahora que comentas, disculpa Tomás, termina si quieres.
No, te iba a decir, y en cuanto a la demanda, pues nosotros seguimos percibiendo una fuerte demanda, un fuerte interés, y bueno, pues cada vez nuestro volumen de clientes se va incrementando. Y además lo que vemos es eso, que encima pues la gente no solo viene una vez, tiende a ir repitiendo conforme van pasando el tiempo, van pasando los años. Al final hay mucha gente que esto ya lo tiene, digamos, interiorizado dentro de esos textos que hablamos antes de repartir.
Engancho con otra pregunta, y es, la gente cree que este tipo de inversión en oro físico, plata física, etc., es sobre todo para grandes patrimonios. Las películas, yo creo, un poco todo lo que son los libros, nos han vendido la historia de esas cajas fuertes llenas de lingotes y que parece que esto es para gente con mucho dinero, pero realmente, ¿Quién puede ser un perfil, por ejemplo, de Degusa?
Pues,
¿desde qué tipo de perfil puede llegar una persona y decir, oye, veo que tiene mucho sentido lo que está comentando Tomás, quiero invertir en oro y plata?
Pues mira, realmente te voy a contestar un poco con el perfil de cliente que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos clientes desde menores de edad que tienen que venir acompañados, y te digo menores de edad, de venir con la hucha abierta, con su dinero, porque quieren comprarse un lingotillo o quieren comprarse una pequeña moneda. Hasta esos niveles tenemos clientes universitarios que van teniendo, bueno, pues esos pequeños ahorritos y van invirtiendo. Ten presente que prácticamente desde unos 150 euros puedes hacer una compra. Si quieres comprar plata, pues ya te puedes mover en unos 40, 40 y tantos euros una moneda, una onza de plata. Al final, bueno, ya hace años podemos decir que se socializó el comercio de oro y se hizo accesible a cualquier persona. Al final, el cliente de Degusa es un cliente con inquietud en cuanto a diversificar su patrimonio, en cuanto a repartir los huevos en diferentes cestas. Es gente, bueno, que en cierta medida, bueno, pretenden tener cubiertos, pues, esos riesgos que hemos estado un poco hablando, de riesgos de mercado financiero, de que yo ya tengo una serie de fondos, ahora quiero tener algo de oro porque también tengo inmuebles y no quiero seguir llenando las mismas cestas. Al final es inversor con inquietud de tener algo más que la renta fija, la renta variable y el inmobiliario, ¿no? Y ahí tienes, ya te digo, todas las franjas de edad, desde gente mayor que viene, bueno, pues intentando proteger ese poder adquisitivo por el tiempo que les queda y por los que van a venir por detrás, a, bueno, pues gente que va construyendo sus carteras, va construyendo sus inversiones, inversores que vienen y dicen, mira, yo ya tengo X número de pisos y no voy a comprar ya más pisos porque ya me las vi y me las deseé en la anterior crisis y ahora quiero tener también un vehículo dentro de que es una inversión tangible, pero que sé que si mañana lo pongo encima de la mesa tengo un dinero y tengo con qué atender o con qué dar de comer a mis hijos o con qué eliminar una deuda que me puede venir y llevarse todo por delante.
Y yo veo, escucho y me preguntan de, yo vengo a la tienda de Degusa, por ejemplo, a cualquier tienda, y una onza de plata está en torno a 40 euros. Pero oye, yo veo en internet que el precio está a 28 dólares. ¿Me están timando, no? Yo creo que no. ¿Puedes explicarlo?
No, vamos a ver, yo te explico. En el tema de la plata, así como en otros metales, frente al oro, que está exento de IVA, con lo cual es precio de cotización más los costes de producción industrial más el pequeño margen que nos quedaría. En el caso de la plata tienes esos costes más el 21% de IVA, a día de hoy el IVA que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente, si tú quieres comprar plata física, te pones esa barrera por delante del IVA. La plata es bastante volátil, este año está en aproximadamente en torno al 70% de revalorización, dime dónde se te ha quedado el IVA. Por otro lado, ¿qué es lo que le ocurre a la plata? Pues a la plata, otra de las cosas que le ocurre con esos márgenes y que hace que los márgenes sean algo más elevados, es que tú, si tú te compras una moneda de plata o un lingote, pues volvemos un poco a lo mismo que le pasa al oro, pero por la diferencia de precios es más llamativo, ¿no? Y es que requiere de una elaboración industrial, una producción. Hay que afinar la plata, hay que acuñar la plata. Todo eso son costes fijos y los tienes que incorporar en el precio de esa pieza. En el caso del oro, pues imagínate la incidencia que puede tener un coste de producción de 20 euros sobre una onza, o en el caso de la plata, 20 euros sobre una onza de una plata, ¿no? Eso es lo que te hace, sobre todo, que veas esos grandes márgenes que tiene la plata con respecto del precio de cotización a la hora de la compra.
Perfecto. Qué interesante. Y ya para terminar la parte de, porque creo que nos hemos centrado en este apartado, en la parte de compra de plata física, oro físico, ¿hay papeleo en todo el tema de comprar plata, comprar oro? ¿O es como comprar cualquier otra joya en cualquier otra, por ejemplo, comprar una joya en una joyería?
Bueno, pues vamos a ver, es muy similar a comprar pues una joya, o muy similar a hacer una, abrir una cuenta corriente. O sea, al final lo que requieres es estar identificado. Que me parece además lo más correcto, porque no nos olvidemos que esa factura va a ser tu documento de acreditación, sí, de propiedad de tu compra, ¿vale? Y básicamente el DNI, saber cuál es tu actividad profesional, y que me mandes una transferencia bancaria o me pagues a través de un... Pero vamos, transferencia bancaria desde un banco español, la mayoría de las transferencias. Hay alguna ocasión puntual de alguna transferencia que podemos recibir de una cuenta fuera, pero tienen que documentarnos que esa cuenta, bueno, pues está declarada en España, está reconocida y es una cuenta transparente, ¿no? Nosotros sí que tenemos la obligación de cumplir con todas las leyes del blanqueo y prevención de capitales y nos lo tomamos muy, muy en serio. Al final, bueno, pues hay que ser profesionales hasta el último extremo y hay que hacer bien las cosas. No contemplamos no hacerlo de la manera que hay que hacerlo. Además, personalmente creemos que va en beneficio del cliente, va en beneficio del sector y va en beneficio de todos al final.
Ahorrar problemas al final. Y volviendo ya al tema de... No sé si quieres hacer alguna pregunta más sobre este apartado o nos metemos ya en el tema salseante, que es lo que todo el mundo está comentando últimamente, que comentabas antes, Tomás, activo tangible. La gente al final siempre va a preferir, va a tener también dependencia por activos tangibles porque necesita tocarlos, necesita tenerlo cerca. Pero luego también está la moda ahora del activo intangible, lo hemos visto en empresas de software, tecnológicas, y ahora con las criptomonedas. Supongo que estáis ahí todo el día entre debates de criptomonedas, oro. No sé por qué la gente, esto es una pregunta que Luis y yo nos hacemos mucho, ¿por qué crees que la gente compara el oro y las criptomonedas? ¿Y tú lo ves como un sustituto, un competidor, o ves perfectamente dos cosas diferentes?
Yo veo... Vamos a ver, tienen similitudes, pero veo que realmente son dos alternativas complementarias. Ten en cuenta que por un lado tienes el oro y la solidez y la estabilidad que tiene el oro, y por otro lado tienes un activo con una enorme volatilidad generador de rentabilidad. Bueno, pues al final dentro de la balanza, dentro de los repartos que tienes que tener, bueno, pues tienes que tener oro y tienes que tener criptodivisas. Considero que no, uno no sustituye al otro, porque además el funcionamiento y la manera de funcionar no es ni tan siquiera parecida. Yo no entiendo cómo mucha gente te puede decir que el Bitcoin es un depósito de valor si puede pasar de 60 a 30 en 3,2 como los coches, ¿no? O sea, ahí realmente me cuesta creer que eso pueda ser considerado como depósito de valor por esas fluctuaciones que tiene. Sin embargo, el oro, bueno, pues cada vez que vienen mal dadas, cada vez que se genera incertidumbre en los mercados, pues claramente ha venido demostrando esa solidez y esa solvencia. Yo creo que al final, realmente, a un inversor que quiera tener bitcoins, yo lo que le recomendaría es que proporcionalmente incrementara más, si cabe, esa diversificación que tiene en oro, frente a pretender sustituir al oro con el bitcoin o viceversa, ¿no?
Luego también se habla mucho de la energía, porque se habla de que, bueno, ¿cómo va a sustituir una moneda con esos gastos energéticos al tradicional oro? Pero luego también se habla de la parte de que el oro también, pues, requiere de mucha energía. ¿Tú ahí tienes algo que opinar o...?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay muchas producciones a nivel mundial que requieren de mucha energía. Yo creo que realmente tenemos que cada vez más ir en esa dirección en la que parece que nos estamos moviendo, de ahorro de energía, de eficiencia de energía, de ser más racionales con ese consumo de la energía, igual que con el agua también. O sea, y eso es donde debemos ir todos. El entrar en si el Bitcoin consume más energía que el oro más que el Bitcoin, la producción industrial de vehículos consume más que... Yo creo que eso lo único que nos tiene que servir es para ver cómo podemos ser más eficientes con ello. Pero volvemos a, es que yo soy mejor que tú porque consumo menos o consumo más energía. Realmente vamos a movernos todos en ver cómo podemos reducir ese consumo de energía, en ver cómo podemos ser mucho más eficientes con esa generación de energía y trabajar todos en un bien común, pero no pretender generar conflictos o rivalidades que realmente, bajo mi perspectiva, no veo que tenga mucho sentido.
No, yo hablando de cosas salseantes, no sé si queréis poner un precio target del oro aquí a unos años o cómo lo veis vosotros. Yo nunca, no soy fan de poner precios target, pero teniendo al director de Degusa y pudiendo preguntar,
pues vamos a ver, efectivamente, acepto, ¿cómo es? El comodín, ¿no?
El comodín
del comodín, vale.
Pero Pero lo que sí te puedo decir, yo estoy convencido de que al final, bueno, un vehículo como es el oro, que lleva 5.000 años funcionando de una manera, bueno, puede haber muchos movimientos disruptivos, pero yo creo que no porque haya toda esta disrupción en la que estamos viviendo ahora mismo tenga por qué realmente cambiar, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes, es un reparto más, es algo más, pero el ser humano por naturaleza necesita tener algo tangible y el oro nos lo aporta. Y por otro lado, bueno, pues en la línea en la que vamos, yo creo que el oro acabará valiendo mucho, pero acabará valiendo mucho, ¿por qué? Porque el dinero valdrá menos. Entonces, ¿en qué medida? Yo te preguntaría, ¿en qué medida ves que el dinero va a perder valor? A lo mejor probablemente el oro se mueva en esa dirección o incluso por encima. Porque si te pones a mirar para atrás, pues oye, el oro en los últimos 15 años ha tenido una rentabilidad media anual de en torno a un 9%. Los últimos 15 años no han sido unos años de una gran inflación, pero pongamos un 5% de inflación, poniéndola por encima y sin tener que hacer cálculos. El oro no solo te ha protegido de la inflación, sino además te ha aportado un 4% más.
De hecho, a ojo de buen cubero, un 5% de inflación en 20 años es cero. Es tu poder adquisitivo, no vale nada.
¿Entiendes? Entonces, bueno, yo simplemente con esos datos, que pues ya te digo, poniendo una inflación igual algo más elevada, pero realmente a mí lo que me preocupa es los grandes riesgos que se está corriendo en el sector financiero y que realmente tampoco nos los están trasladando y que los datos no los dan en porcentajes, no los dan en números que puedes contrastar, qué números había antes, qué números hay ahora. Y muchos datos de crecimiento vienen de cuando en mes de marzo nos fuimos a los infiernos y ahí claramente lo vemos todos, todo ha evolucionado positivamente, pero ¿dónde estamos hoy con respecto a cómo estábamos en diciembre del 2019? Y eso el oro lo ha continuado, el oro empezó a subir en 2018 por un elevado endeudamiento mundial, por un incremento de la masa monetaria, por una pérdida de poder adquisitivo del dinero, que efectivamente la tecnología y los sistemas de producción han mantenido esos precios y no han encarecido por esa capacidad de producción, digamos, más en masa, sí. Pero yo eso veo que difícilmente en la dirección en la que vamos pueda volver a ser el caso. Pero lo único que nos queda es vivirlo y verlo. Que va a ser, yo creo, la mejor parte. Porque pretender ver qué va a pasar mañana, podemos pensar por dónde vamos a ir mañana, pero dónde vamos a estar, para mí, personalmente, me parece que es hacer muchas quinielas.
Oye, Tomás, y volviendo un poquito al tema anterior, pero se me ha ocurrido una pregunta que no te he formulado y creo que es interesante. Hay mucha gente que opina que ¿para qué voy a comprarme, por ejemplo? Te pongo un caso. Digamos que tengo un dinero y quiero comprarme, hemos dicho que hablábamos de barras para lo que es más pequeño de 12 kilos. Pues quiero comprarme una barra de oro y digo, vale, en vez de comprarme una barra de oro, que es lo que mucha gente piensa, dice, y tenerla guardada en una caja fuerte o en una caja bancaria, ¿por qué no comprarme una joya de oro que pueda, pues, por lo menos utilizar, ya sea un reloj, una joya, un anillo, y que pueda utilizar y luego en caso de, pues, si el oro se revalorizase, esa joya va a revalorizarse? ¿Cuál es la diferencia realmente en tener un lingote certificado de una marca líder en venta de lingotes a tener una joya de una marca que sí, que está hecho con oro, pero que se pudiese vender? Y si habéis contemplado también la opción de, o ya lo hacéis, que no lo sé, vender joyas también con esa pureza de oro.
Vamos a ver, a la primera pregunta. Invertir en oro a través de joyas. Invertir oro a través de joyas es ponerte barreras en tu concepto de inversión, ¿no? Una joya, por un lado, tiene el coste de metal. Por otro lado, tiene un coste de diseño, un coste de producción. Y finalmente, al precio final que se le genera de coste de producción a esa pieza, le tienes que incorporar el IVA. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso te merma mucho. Nosotros nos pasa, nosotros compramos y vendemos metales preciosos, no solo lingotes y monedas, sino también joyas antiguas. Y nos pasa a veces que viene un cliente a vender una cadena y dice, jolín, ¿y esto es lo que hay? ¿Y esto es lo que me llevo? ¿Porque esto lo compré? Y tal y cual. Y claro, eso un poco lo desgranas al cliente y es Y entonces, claro, el cliente lo entiende perfectamente. Cuestión aparte de que la joyería en España, principalmente el oro, es oro de 18 quilates, cuando la máxima pureza del metal son 24 quilates. Es decir, en torno a un 70-73% del contenido de la pieza es oro. El resto son otras aleaciones, otros metales. Pero eso al final, pues tampoco la joya, el 100% de peso no es en oro. En países como China y como India, sí que hay una costumbre más de hacer joyas de oro puro, oro de 24 quilates. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas esas piezas ahí sí que tienen esa mezcla entre inversión y decoración. Pero al final el oro puro, el oro de 24 quilates, es blando. Cualquier golpe lo va a dañar, se te caiga al suelo, se va a mellar esa pieza. Siempre te vas a poder encontrar. Por eso el oro de joyería es de 18 quilates, porque le da una mayor dureza. Y es lo que pasa con las monedas también, las monedas de oro de inversión. Y para que puedan acogerse a la exención de IVA, pues tienen que tener como mínimo 22 quilates, es decir, un 90% de pureza de oro. Una moneda en la que podemos ver claramente ese ejemplo es el Krugerrand surafricano. Que además es lo que le permite tener ese color tan característico rojizo, es porque son 22 quilates. El resto está mezclado con una pequeña porción de cobre. Eso hace que la moneda sea más resistente y más dura. Pero no porque tenga ese cobre, tiene menos de una onza. No, tiene la onza más el añadido que tiene el cobre. Es decir, una moneda de Krugerrand nunca te va a pesar 31,10 gramos, porque eso es solo lo que lleva de oro. Hay que incorporar el peso del cobre en este caso.
Entonces es más barata que una onza de un American Eagle, por ejemplo.
No, porque la onza de oro la sigues teniendo igual. La American Eagle también es una moneda de 22 quilates. Sin embargo, por ejemplo, la American Buffalo. American Buffalo es una moneda de una onza. Pero tú coges una moneda de 24 quilates y la pesa y te pesa 31,10. Tú coges un Krugerrand y lo pesas y te pesa más de 32 gramos.
Es la densidad.
Entonces, no es la densidad, es que se añade sobre la cantidad de una onza el metal. En este caso del Krugerrand sería el cobre. Pero los 31,10 gramos de oro lo tiene la moneda. Por eso te digo, la moneda pesa un poco más porque tiene un añadido más. Pero los 31,10 gramos, que es la onza de oro, está en la moneda. Porque a veces me ha pasado a un cliente decir, oye, esta moneda he visto que es de 22 quilates, prefiero llevarme esta que es de oro puro porque tiene más oro. Y digo, no, el contenido de oro es el mismo. Lo que una pesa menos y otra pesa un poquito más, por ese añadido que tiene de otro metal.
Vosotros, pregunta así personal, y que se quede grabado, ¿vosotros vendéis las pesetas antiguas, los escudos que se hacían en España de plata y oro?
Yo llevo una, ¿no? ¿Sí?
Pues vamos a ver, nosotros lo que sí tenemos en oro, ¿vale? Son monedas de Alfonso XIII y de Isabel II. Son unas monedas muy tradicionales españolas. Luego hay alguna otra, pero ya es menos frecuente. Sí que hay algunas monedas españolas que nos llegan, pero al final, realmente nosotros, en cuanto a lo que es venta a los clientes, pues nos centramos más en las monedas más modernas. Ten presente que oro de inversión está contemplado a partir de 1800. Entonces, pues por ejemplo, por ponerte una moneda bastante común en España, los 50 pesos mexicanos, mucha gente te viene y me dice, oye, mira, es que tengo esta moneda de 1800 y pico y vengo a ver si tiene valor numismático. No, tiene el valor del oro y entra dentro de ese baremo de monedas.
Qué interesante, pues muchas gracias, Tomás.
Pues
espero que la gente se anime a probar este tipo de inversión, a no tener miedo a venir, a preguntar y a observar lo que tenéis también en escaparate, pues si alguno se quiere llevar algún lingote o alguna moneda. Y pues dicho esto, muchas gracias por tu tiempo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por querer contar con nosotros y querer venir a visitarnos a nuestra casa. Sois siempre bienvenidos. Y lo dicho, cualquier persona que vea el programa o que hable con vosotros, pues nosotros estamos más que encantados de poder atender, recibir, aclarar cualquier tipo de duda. Al final es muy importante que la gente que decida tomar una inversión, o sea, tome la decisión de hacer una inversión, pues la haga informada, sabiendo lo que hace, sabiendo el por qué. A veces me ha venido algún cliente, yo quiero invertir oro, a ver si sube, porque va a subir en los próximos meses para venderlo. Y le digo, esto no es tu vehículo, esto no es tu producto. Invertir en oro físico es un depósito de valor a largo plazo, no es un vehículo especulativo.
Totalmente. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Tomás, y a todos los que habéis visto el vídeo, espero que os haya gustado y pues nos despedimos.
Gracias.